primavera.
Baila de rumba, tarumba, baila con gracia. Que tumba, que ya lo dijo. Sandunga, baila de rumba, tarumba. Voy a marchar a tu casa para decirle a tu padre. Voy a marchar a tu casa para decirle a tu padre que deje que su chiquilla
llegue un poquito más tarde.
Baila de rumba, tarumba, baila con gracia. Que tumba, que ya lo dijo. Sandunga, baila de rumba, tarumba.
Hola, hola, muy buenos días. Aquí estamos después de estos cánticos que nos hemos echado aquí de nuestra canción de cabecera ya famosa en el mundo entero. Pues nada, aquí estamos día 3 de mayo, si no me confundo. Aquí estamos en Radio Tarumba desde la 106.7 de la FM en Radio Almenara. Vamos a presentar un poquito a los que estamos hoy en la mesa. Buenos días, María José.
Hola, buenos días.
Buenos días, José María.
Hola, buenos días.
Buenos días, Rebeca.
Buenos días.
Buenos días, Joaquín.
Hola, buenos días.
Buenos días, Adolfo.
Hola, buenos días.
Buenos días, Candela.
Hola, buenos días.
Aquí en la mesa, buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
Y nada, Lucía, muy buenos días.
Bailando toda la noche hasta que llegue el rocío. Bailando toda la noche hasta que llegue el rocío.
Con tu marido.
Baila de rumba, tarumba, baila con gracia. Que tumba, que ya lo dijo. Sandunga, baila de rumba, tarumba, baila de rumba, tarumba, baila con gracia. Que tumba, que ya lo dijo.
Las noticias de la vida que hoy se titula La terapia del perdón.
es el mejor método para superar un trauma que alguien nos haya infligido en el pasado. Es superar el dolor que nos ha causado y luego olvidarlo, quitarlo de nuestra cabeza cuando lo recordamos obsesivamente. Fue Jesús de Nazaret el primero en referirse a esto. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele la otra. Con esto no dijo que nos dejásemos dañar por alguien, sino que supiésemos perdonar y podemos recordar sin dolor cuando perdonamos. No resulta tarea fácil, pero perdonar puede ser muy sano psicológicamente. Perdonar es hacerse un favor a uno mismo. Hay libros de autoayuda escritos por psiquiatras, psicólogos, curas, etcétera. Hay emociones dañinas como la rabia, la culpa, el dolor, que se hacen difíciles de soportar. Hay que intentar que no llevemos esa pesada carga. Puede ser bueno descargando sobre esa persona, escribiendo las cosas positivas que tenía. Eso hice yo en cierta ocasión con la psicóloga Alejandra del CRL. Puedes también desahogarte con ese escrito sobre la persona en cuestión, haciéndole una dura crítica y luego echar el papel a la papelera. A mí me cuesta perdonar, pero es cosa de tiempo. Los malos familiares, los malos amigos, las malas novias y compañías. Una oportunidad, si puedes, es quizás hablar con esa persona utilizando las nuevas tecnologías como el móvil o internet. Yo creo que el amor te limpia la mente de odios y te lleva otra vez a la infancia, que es como debemos entrar en el reino de los cielos. Bueno, pues esta era la noticia de hoy.
Uy, esa última frase ha quedado ahí. ¿Qué pensáis el resto, chicos, de la noticia que nos ha traído Adolfo, del tema del perdón? ¿Perdonáis fácil o os cuesta un poco?
Según la rabia.
Nos cuesta un poco.
Cuesta un poco perdonar, ¿no?
A mí no me cuesta.
¿Tú perdonas fácil, José?
Sí. A mi madre, cuando dice, esto lo has hecho mal, perdóname.
No te digo pedir perdón, te digo que tú perdonar.
Sí, sí que perdono, sí, no me cuesta perdonar, no.
Qué bien. Pues mira, eso que lleva de adelantado, José. Y el resto a ti, Joaquín, has dicho que te cuesta un poquito perdonar, ¿no?
Sí, a mí me cuesta un poco, sí.
¿Por qué te cuesta?
Pues porque hay veces que soy muy cabezota, muy... no sé.
Sí, que a lo mejor, bueno, un poco de cabezonería, pero bueno, también es cierto eso, ¿no? Que a veces cuesta perdonar porque, bueno, si tenemos que perdonar es que nos han hecho daño.
Claro.
Entonces, pues bueno, es normal que cueste. Pero lo importante es lo que dice Adolfo, ¿no? La liberación que luego nos sentimos cada uno de nosotros cuando perdonamos y olvidamos. Que a mí me hace mucha gracia eso de, yo perdono pero no olvido. Pues vaya, perdón más raro.
Eso es de los fachas, de españoles, perdonad pero no olvidéis. Lo de Franco y eso, la guerra civil.
Lo suyo es eso, ¿no? Ya que perdonas, perdonar de verdad. Sí, Candela.
A mí hay una frase muy buena que me gusta mucho que dice... No perdonar es repetir. Si tú no perdonas, vas a repetir constantemente eso. Vas a hacerlo más grande de lo que en realidad, o más largo de lo que en realidad era, ¿no? El problema o la cuestión a perdonar.
Sí, porque además, al final, como decía Adolfo, la rabia, el odio, a lo único que perjudica es a nosotros mismos por tenerlo, que nos remueve ahí y nos deja mal. A la otra persona, pues mira, porque por mucho que la odiemos y la culpemos, sobre todo nos va a perjudicar a nosotros.
Yo he tenido fases con mucha rabia y mucho odio. Y bueno, pero se supera con el tiempo y las circunstancias, pues lo vas olvidando.
Eso es. Y iba a decir una cosa y se me ha olvidado. Ah, ya me acuerdo. También la importancia, ¿no?, de lo que ha dicho Adolfo, de hablar. De si hay algo que nos ha molestado de alguien, de algún amigo, de algún familiar, de quien sea... para poder perdonar hay que poder hablar, porque a lo mejor la otra persona
no
es consciente de que te ha hecho daño, de que, bueno, de que te ha molestado algo que ha hecho. Entonces, hablando se puede disculpar y tú puedes perdonar, pero si no hablamos entre nosotros, al final vamos acumulando y al final eso se convierte eso en rabia.
¿Qué opináis, chicos, que ha dicho Adolfo antes, ¿no?, que las nuevas tecnologías nos ayudan para hablar? Que yo creo que sí que nos ayudan. Pero yo no sé si estoy del todo de acuerdo en que son muy beneficiosas, que a veces lían más que otra cosa, en mi opinión. ¿Qué opináis vosotras?
Yo, mira, yo iba a decir que muchas veces no hay comunicación, porque yo hace, pues a lo mejor hace ya un mes, fui a un centro comercial, pues eso, lo típico, ¿no?, que vas a comprar ropa o lo que sea, y había una pareja y estaban los dos con el móvil, Pero es que y el niño no la, estaban con un niño pequeño y es que no le hacían caso al niño. Estaban con el móvil ahí mirando. Y digo, jope, ¿eh? Y era pequeño el pobre. Digo, pues vaya vida más existente, más pequeño.
Pues sí. La pareja.
Eso es que hemos avanzado mucho en las nuevas tecnologías, pero también estamos perdiendo mucho, chicos. Sobre todo en comunicación entre las personas. Ahora, en vez de... Es que ya ni nos llamamos por teléfono. Ahora ya tiramos de WhatsApp y ya está.
Sí, es verdad.
Y yo creo
hablando
que eso...
se entiende la gente.
Exacto. Y yo creo que eso no lo tenemos que perder.
Que en mi caso, como a mí me gusta y me desenvuelvo muy bien escribiendo, el internet y el WhatsApp me viene muy bien. Y cuento cosas que oralmente me cuesta más, mucho más trabajo decirlas que por escrito.
Sí, que puede ser una buena herramienta también, el desahogarte, pero que luego quede siempre la cosa de, pues bueno... Ya lo hemos hablado a lo mejor por escrito, tal. El día que vea a la persona, pues bueno, ya le hemos tenido un primer contacto, será también más fácil, ¿no? Luego poder comunicarlo.
Porque además, hay una cosa que internet, como es tan frío, que se puede malinterpretar. O sea, es decir, a lo mejor tú lees un mensaje y que está hecho con muchísimo esfuerzo y dedicación, pero le puedes atribuir una intención diferente, lo puedes malinterpretar. A veces pasa eso, ¿no? Que ves un texto y dices, no, este seguro que me lo dice, porque en realidad, y seguramente no, pero como no tienes el tono de la voz y la persona no está claro delante tuya, no lo puedes saber.
Es verdad que muchas veces buscamos el rintintín ahí donde a lo mejor ni lo hay. Entonces es mucho más plena y completa la comunicación persona a persona, que sabes el tono, la entonación, ves la intención con lo que te está diciendo. Entonces yo creo que eso, ¿no? Que a lo mejor, bueno, si en primer momento nos puede ser una herramienta útil, pero luego no dejarlo ahí, sino cuando vea a la persona, pues hablarlo también con ella, que ya estará un poquito más suavizada la cosa, ¿no? Que ya habrá sido el primer contacto ese que dice Adolfo.
A veces un mensaje se transmite mejor escrito que por voz, aunque las llamadas telefónicas también pueden servir. Es mientras que haya palabras y haya lenguaje, todo está bien.
Es que yo hay cosas que no me atrevo a decir en persona porque soy tan cerrado, y en cambio por escrito sí las digo, por el WhatsApp. Y, o sea, a mí sí me parece una herramienta muy buena.
Te da un poco más de seguridad,
a otras,
¿no?
Personas no, pero a mí, por ejemplo, sí. Porque soy muy cerrado para decirlo en persona, me cierro.
Sí, bueno, mira, y a lo mejor en el caso de que no tuvieras esa herramienta ni lo dirías, puede ser, ¿no?
Claro, me comporto de una forma distinta a lo mejor.
Y a ti te sirve como desahogo.
Claro,
como...
exacto. Sí, lo digo y digo, pues esto tal, lo de defender mis derechos, los defiendo mejor a través de internet que en persona me cohibo.
Te cuesta un poquito más, ¿no?
Ya todo lo contrario.
Sí.
Eso es. Bueno, pues yo creo que después de estas reflexiones que hemos hecho aquí, ya cada uno también viendo las circunstancias personales, ¿no? De dónde nos sentimos más cómodos. Nada, chicos, que nos comuniquemos, que hablemos, y casi el perdón que nos ha traído hoy Adolfo será mucho más sencillo. Muchas gracias,
es de
Adolfo.
Internet, de cosas de internet, de amigos y amigas que tengo en internet.
Sí, señor. Pues eso, muchísimas gracias, Adolfo, por esta noticia.
Y ahora, hoy prontito, empezamos prontito con Adivina la canción. Ponemos un poquito de música y nuestro compañero José María nos comienza con la primera pista.
Chum, 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 chum.
No lo tengo.
Vamos allá con la primera de las pistas. José María, por favor.
¿Qué sabe a vino y ron?
Bueno, ha tenido...
¿Qué sabe a vino y ron?
Que es que José María había traspapelado ahí el papel y lo ha encontrado Rebeca. Venga, Rebe, dinos la primera pista.
Que sabe a vino y ron.
Venga, pues ahí la dejamos, la primera de las pistas. ¿Sabéis alguien quién es? ¿Os suena?
Bisbal.
Bueno, pues José María creo que sabe o intuye de quién es la canción. Pues bueno, pero si no la intuye él, vamos mal.
A mí me sabría eso un pelotazo.
Hoy os lo hemos puesto más fácil, ¿eh?
Sí, yo creo que hoy el adivina la canción va a estar facilito. Pero bueno, bueno, ahí vamos con la primera de las pistas.
Y ahora sí, continuamos con José María. Le ponemos un poquito de música y empezamos con su noticia.
Shining new, bigger and faster, making noise as milk and smell.
Sensing summer's rules and orders, burning millions every day.
Not just 100, but 1,000, that is happiness, everyone says. More and more they want everything, nothing is enough for them.
Noticia económica. Mario Conde empezó a blanquear el botín de su estafa en Banesto desde prisión y en efectivo. Sus hijos estaban al frente de un negocio de aloe vera que facturaba 3 millones de euros anuales y cuyos ingresos procedían principalmente del Reino Unido y Suiza. Mario Conde comenzó a blanquear el dinero saqueado en Banesto mientras aún estaba en prisión. Según las investigaciones, el banquero lavó durante 8 meses que estuvo en la cárcel en 1999 y luego también entre rejas desde 2002 al 2008. El primer caso lo hizo mediante entregas en efectivo y en el segundo mediante falsas ventas de productos a Suiza y Reino Unido. El expresidente de Banesto había blanqueado desde el año 2000 un total de 13 millones de euros, de los que 26 millones que se había apropiado. Y una investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la UCO, de la Guardia Civil, arroja sólidos indicios de que mientras Conde estaba en prisión, sus hijos blanqueaban el dinero evadido. La primera vez que Conde ingresó en la cárcel fue en 1994, tras ser acusado de los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y estafa de 42 millones de euros. Apenas pasó 30 días en prisión preventiva en Alcalá Meco, mientras reunía 12 millones de euros de fianza. Cuatro años después, el 26 de febrero de 1998, volvió a entrar en la cárcel para cumplir una pena de cuatro años por el caso Argentia Trust. En agosto de 1999 salió en libertad condicional tras permanecer preso 16 meses. A ver. En la Audiencia Nacional condenó a Mario Conde en 2000 a 10 años de prisión por apropiación indebida y estafa. El banquero volvió a eludir el ingreso en primera vía penitenciaria tras abonar una fianza de 3 millones de euros. En 2002, Conde volvió a entrar en prisión tras la decisión del Tribunal Supremo de aumentar la condena a 20 años de prisión y a la devolución de los 7.200 millones de euros, no, de pesetas, que dejó en agujero de Banesto. En 2008 obtuvo la libertad condicional.
Madre mía, pues yo creo que es que aquí poco hay que añadir, simplemente que menudo sinvergüenza.
Sí.
Eso es.
¿No?
Que intentaba ocultar lo que hacía yendo a Intereconomía. Era tertuliano de Intereconomía y quería dar una imagen de normalidad.
Madre mía. Y sobre todo eso, me hace gracia, él pagó una fianza de no sé cuántos millones. ¿De dónde sacó ese dinero? Si es que estamos en las mismas. La pescadilla que se muerde...
La cola.
¿La cola? Uh-huh. Qué poca vergüenza, de verdad. Uh-huh. Pero bueno, José, pues mira, uh-huh, muchas gracias por traernos estas noticias. Para que tenemos que sacar a la luz estas cosas.
De nada, vosotros.
Y que la gente se vaya enterando de los personajillos que tenemos aquí en este país. Muchas gracias, José.
De nada, vosotros.
Sonadora, otra vez el frío y el invierno son preciosos. Sembramos tempestades para recoger dos noches y una habitación de hotel. La cita clandestina de año nuevo, un baile que no quise conceder. Otra vez toda la noche hablando hasta que llegue a él. Momento de decir hasta mañana. Dejemos en pedazos lo de no poder pasar entre las sombras sin caer. Dormir tan abrazado sobre el filo es algo que no pueden resolver. Y al mirar las cosas imposibles nos cambian. Esperando frente al vendaval, mirando juntos desde la ventana. No saben si esconderse o dejarse llevar. Que pase lo que tenga que pasar. De otra manera no tiene sentido. Ni quiero ni lo puedo controlar. Y al mirar las cosas imposibles nos cambiamos los dos.
música protagonizará San Isidro. Nacho Vegas, Naya Jean, Elangui, Obús, Fangoria y Australian Blonde serán los platos fuertes de la programación musical de San Isidro, diseñada por el Ayuntamiento de Madrid. El cantante Santiago Auserón será el encargado de dar el 13 de mayo el pregón de unas fiestas en las que la música será protagonista, con numerosos conciertos gratuitos, tanto en la Plaza Mayor como en la Pradera de San Isidro, y que combinarán la tradición con la innovación, con programación temática en cada plaza.
Lo dijera ayer, lo vi yo por la tarde.
No sabía yo que en San Isidro también hacían conciertos en la Plaza Mayor. Creía sí. Que era todo en la Pradera.
Hacen, sí, sí.
Qué guay, mira, San Isidro. ¿Vosotros, alguno de vosotros, chicos, vais a la Pradera? ¿O habéis ido?
Yo he ido una vez, me acuerdo que estaba al lado del... Vicente Calderón y hay mucho polo y no... Y las atracciones van bien para niños pequeñitos y adolescentes.
Bueno, depende de qué atracciones, ¿eh? Que hay algunas que te suben ahí y te lanzan y no sé qué.
La noria, madre mía. Sí, era para todo el público. Yo fui con mis padres, mi hermana pequeña y mi hermano Teo, que fue hace mucho tiempo ya.
Pues qué guay. Además también, qué bien esa iniciativa esa, ¿no? De conciertos gratuitos, de... Me parece muy bien. Sí, sí, sí. Lo divertido que sería, chicos, disfrazarnos de chulapos y de chulapas.
Estaría bien.
José María estaría muy guapo.
Además, José María, con lo castizo que es él, con lo que le gusta a él ahí...
Soy de Chamberí, que salió ayer, por cierto, en la tele.
Claro. Pues estaría súper chulo hacer en la fiesta de San Isidro, pero todo es eso. Las chicas con un clavel, el pañuelo y el vestido de flamencas, iba a decir, no te digo. De chulapas. Y los chicos ahí de chulapos.
Con la gorra de cuadros verdes.
Rojo, un barquillero, rojo, bueno.
A mí déjame con mis vaqueros que me sientan muy bien.
Déjate de vestidos, ¿no?
Eso digo yo.
Bueno, pues nada, nada.
¿Queda poquito?
¿No queréis?
Pues queda nada. Poquito, sí.
Bueno, pero unas rosquillas sí que nos comeremos, ¿no?
Claro. Hombre, eso esperamos.
¿Cómo se llaman las rosquillas estas típicas de San Isidro?
Las tontas y las listas.
Eso, las tontas y las listas, que son unas como con azúcar blanco por encima, ¿no? Y otras solas.
Son de Santa Clara.
No, esas son las tontas. No, y las listas son las de azúcar.
Las de azúcar.
Blanco son de Santa Clara.
Sí, pero en San Isidro, claro, en San Isidro son las...
Hay varias rojillas.
Claro. Bueno, pues por lo menos...
Las listas.
Las huevo.
Por lo menos alguna rosquilla juntos sí que nos tomaremos, ¿no? Aquí en San Isidro.
Sí, sí.
Vale, muy bien. A ver, Mari, ¿tenías alguna cosita más?
Sí, era recordaros la fiesta del cine que comienza ya otra vez los días lunes 9, martes 10 y miércoles 11 con entradas a 2,90 y va a ser como otras veces.
Qué bien, pues nada, chicos, habrá que aprovechar estos días que es más baratito el cine porque se están subiendo ahí a las nubes con los precios.
Pues sí.
Y por lo menos, pues eso, aprovechar este... A ver, Mari, repítenos los días.
El lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de mayo.
Pues ahora tomamos nota para los... Candela por ahí ya los ha apuntado. Para las personas que nos guste el cine, pues nada. Si queremos aprovechar esos días que sale más baratito para ir a ver alguna peli, pues mira, tenemos 3 días.
¿Os apuntáis conmigo, Eda o Laura?
¿Vas a ir, ¿no? Al cine, vas a aprovecharlo.
Sí, pero si voy con alguien, claro.
Recordad que yo creo que por lo menos otras veces había que inscribirse en internet, ¿verdad? En la página web.
Sí, sí, sí.
Vale,
sí.
Por eso.
Hay que hacerlo otra vez, ¿no?
Yo creo que sí, que hay que hacerlo cada vez que quieres ir, que debe ser muy facilito, es meter un email y ya te envían la invitación y ya está.
Ah, vale.
Comenzó Candela Rossi con mi carnet de identidad, o sea, magnético, me lo hizo ella. Por internet.
Eso es, pues nada, pues ya tomamos nota de los conciertos y fiestas de San Isidro y de la fiesta del cine. Esto va de fiestas hoy.
Sí, es verdad.
Y ahora, después de esta noticia de María José, vamos con la segunda de las pistas de Adivina la canción. Un poquito de música y vamos con ella.
Sol llena la de vida.
Vale, ya tenemos ahí la segunda de las pistas. Uy, qué fácil está siendo hoy. Por aquí ya estamos todos, incluso con el meneíto ahí de la melodía. Pues a ver, vamos a hacer una cosa. Reven, ¿repites la primera de las pistas?
Que sabe a vino y ron.
Pero dínoslo al micro, que si no, no se te escucha.
Que sabe a vino y a ron.
Eso es. ¿Y la segunda, José, nos la repites?
Llénala de sol, llénala de vida.
Venga, pues ahí tenemos las dos pistas. Si algún oyente, que hoy, por favor, hoy es muy fácil llamarnos, si algún oyente está interesado, pues nada, ¿dónde nos tiene que llamar, Joaquín?
Pues nada, Lucía, nos tiene que llamar al 91-315-1112.
Eso es, aquí desde Radio Almenara, estamos en Radio Tarumba. Se sepa o no se sepa la canción, que nos llame, que nos cuente algo, ¿no? Sí. Vamos a hablar un rato con quien nos está escuchando. Si es de la canción, fenomenal. Y si no, pues nada, que nos cuente algo. Pues nada, ponemos un poquito de música y ahora sí que sí, hemos llegado al ecuador de nuestro programa. Son las 11:30 y vamos a dar paso a los espacios personales.
Soy Adolfo, os presento el espacio personal que se titula 17 objetivos para 2030. El pasado viernes fuimos a CaixaForum a dar una exposición-taller sobre los 17 objetivos para 2030. Son 17 problemas que la ONU espera resolver. La que impartía el taller era Azucena. El primero es erradicar la pobreza, que es muy difícil porque la minoría de mayores ricos no se van a prestar a donar parte de su fortuna. El segundo es eliminar el hambre. En Occidente se pueden adoptar medidas sobre la comida que se tira. El tercero es la buena salud. Es muy desigual en el mundo. El cuarto es la educación de calidad. El quinto es la igualdad de género. El sexto es el acceso al agua. Esto no sucede en África. El séptimo, energías saludables, como la energía del viento o del sol. El octavo es hacer mejorar la economía y el trabajo. Esto es muy importante y no tenemos que irnos muy lejos. España tiene este problema. El noveno es renovación de las infraestructuras como en países del tercer mundo. El décimo es reducción de las desigualdades. El mundo actual es cada vez más desigual. El once es que haya ciudades y comunidades sostenibles, industrias. Hay muchos países sin industria. El doce es un consumo responsable. Se está destruyendo el planeta prácticamente. El trece es proteger el planeta. La contaminación está provocando el cambio climático. 14 es proteger los océanos. Hay plásticos y problemas como el de la central nuclear de Fukushima que mata la vida en los océanos. El 15 es vida en la tierra, por ejemplo la deforestación y también la extinción de animales y vegetales. El 16 la paz, que no haya guerras, pero ahora mismo tenemos guerras como la de Siria o Ucrania. Y el 17 es lograr la cooperación entre todos los países. Estos 17 objetivos en 14 años parecen muy difíciles, pero es muy positivo que se intente lograrlos. Bueno, pues esto es de lo que fue la exposición taller del viernes, de este último viernes.
Estuvo bien, entonces.
Sí, joder, Adolfo, qué bien. Además, nos has hecho un recorrido por cada uno de los objetivos, ¿no?, que se ha marcado la ONU, que yo creo igual que tú, esa última frase que has dicho, ¿no?, la de que los han marcado de aquí a 2030. Me parece a mí que va a ser un poco ambicioso, ¿no? Que aquí en menos de 15 años...
Lo que decía Antonio, que no se va a conseguir.
Pero mirar, creo que la reflexión más buena que por lo menos aquello del otro día, de la salida del viernes, cuando llegamos nos hizo una pregunta a Azucena, ¿no?, que es la chica que nos estaba haciendo la guía por ahí, por la exposición. Nos dijo, en plan, ¿creéis alguno de vosotros que está en nuestra mano cambiar algo de esto? Y la gran mayoría... dijimos que no, en plan, no, esto es demasiado ambicioso para nosotros, ¿qué vamos a poder hacer? Y cuando terminamos el taller, chicos, ¿pudimos sacar alguna conclusión de que en nuestra mano sí que podíamos colaborar de alguna forma?
Sí, por ejemplo, con el agua, con la electricidad lo estoy haciendo, poner una lámpara en vez de todas las luces, pues poner una lámpara o...
La energía eólica.
Apagar las luces, ¿no? Cada vez que salimos de una habitación.
Apagar las luces, no gastar agua.
Eso
necesariamente.
Es. ¿Qué más dijimos que podía estar en nuestra mano para contribuir a la mejora de estos objetivos?
No tirar comida, sino darla a los lugares donde lo piden.
Uh-huh. Eso es.
Están haciendo campañas que son para dar comida a... Están haciendo campañas para dar comida a la gente que tiene necesidades de otros países para poder comer decentemente al menos.
Los bancos de alimento, ¿no? Que tan importantes son hoy en día.
Sí, en los supermercados, centros
por ejemplo.
Comerciales.
Fíjate que yo leí hace poquito que en algún país nórdico, no recuerdo en cuál, se había hecho una especie de supermercado con alimentos que estaban a punto de caducar, en plan que les quedase una semana solamente o así, y en vez de tirarlos ya, porque normalmente los rebajan de precio en algunos supermercados y si nadie los compra se tiran a la basura. Y en esto se había hecho un supermercado con todos los alimentos de todos los supermercados de la zona que estaban a punto de caducar a precios muy bajitos. Entonces se sacaba toda esa comida, se vendía al final y no se acababa tirando.
Eso es, en vez de tirarlo a los contenedores, ¿no? Uh-huh. Eso es, ¿y qué más? Reciclar también dijimos, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Eso contribuía a un tema que salió y que hablamos mucho de la contaminación, el cambio climático, todas estas cosas.
La educación de las personas.
La educación de las personas, importantísimo también.
Que tengan colegios.
Eso es, que partiendo de una buena educación, ¿no? Yo creo que muchos de estos problemas se resolverían... mucho
utilizar
antes.
El metro en vez del coche, porque el coche es mucho más contaminante que el metro, o incluso el autobús, pero sobre todo el metro está muy bien.
Eso es, ¿no? De hacer más uso del transporte público. Y luego nos dijo una iniciativa, Azucena, que se estaba llevando a cabo desde hace poquito tiempo, que era los lunes sin carne. ¿No? ¿Suena?
Ah,
lo que
sí.
Nos dijo, ¿os acordáis?
Sí.
Que era que el consumo de carne, pues nos estuvo contando que gasta mucha más agua. Entonces, que una vez a la semana se estaba llevando la iniciativa de que los lunes, pues no comer carne, comer verduras, pasta, otro tipo de alimentos, pero que una vez a la semana evitáramos pues ese consumo de carne, que también podía contribuir. Entonces yo creo que esa fue la reflexión más buena que sacamos cada uno de nosotros, ¿no? Que granito a granito, aunque parezca que no, se hace mucho, chicos.
Ir eliminando en nosotros la violencia, la agresividad violenta.
No ser violentos nosotros mismos, eso es. Sí, señor. Y lo que decía, ¿no? Que granito a granito, pasito a pasito, si todos nos ponemos en esa línea, al final se consigue mucho. O sea, que sí que está en nuestra mano el contribuir a estos objetivos, chicos.
Y ya para terminar de alentar a nuestros oyentes a que vayan a esta exposición taller, habéis comentado antes fuera de las ondas que había una también se hicieron como una dinámica con unas gafas. ¿Cómo fue aquello?
Muy interesante.
Te cuéntame un poquito, José, ¿cómo fue?
Te ponían unas gafas con unos cascos, iba dando vueltas, empecé a dar vueltas y veías lo que se relacionaba con eso, las 17 medidas de la ONU, que es para cambiar todo. Uh-huh. Así en,
eran unas gafas de realidad virtual,
de
¿verdad?
De realidad virtual, sí.
Eso es.
Y
sí.
No me mareé, ¿eh?
Claro.
Y daba vueltas, no.
Lo que nos situaban era en un campo de refugiados, creo sí. Que estaba en Grecia, quiere sonarme, que estaba en Grecia, y era una niña de 13 años o así, tenía más o menos, que llevaba un año y medio en ese campo de refugiados. Entonces pues nos contaba un poquito de su historia. Y lo que dice José María, que con estas gafas te ibas girando, ibas moviendo la cabeza y podías ver 360 grados el campo de refugiados. La verdad que a mí eso me pareció una de las cosas más chulas del taller en el que estuvimos la semana pasada.
¿Eso puede ser un campo de concentración?
No, un campo de refugiados. Un campo de concentración es se utilizan las guerras. Ah.
Un campo de refugiados, el que nos enseñaron en la salida, ¿te acuerdas? Además tú estuviste viéndolo. Así que nada, pues desde aquí animar a todos nuestros oyentes a que ¿dónde era la exposición, Adolfo? Creo que no lo hemos dicho.
17 objetivos para el mundo.
¿Y en el lugar?
El CaixaForum, cerca de Atocha.
Ahí está, entre Atocha, Banco de España y en el Museo del Prado. Y pues nada, animar a todo el mundo que quiera que vaya y sobre todo que si quiere ir ya no solo a ver la exposición sino también al taller, que yo creo que para nosotros fue lo más chulo, que llame y pida cita, que hay que hacer con reserva el taller. Así que nada, animar a todos nuestros oyentes. Un martes más, Adolfo nos trae aquí nuestras salidas de los viernes y nada, que tomen nota y se animen a ir. Muchas gracias, Adolfo.
A vosotros.
La biografía de Nina Seitz. Nació el 6 de enero de 1986. Es una modelo y actriz rusa conocida por su trabajo en revistas Sport, ilustrada desde el 2007, siendo la portada del 2011, además de numerosas campañas de firmas comerciales y diseñadores, así como también portadas y editoriales de las mejores revistas de moda del planeta. Nina Seitz nació en Rusia, de padre tártaro y madre rusa étnica. Ella dice que heredó de su aspecto inusual de su padre. La gente suele pensar que es sudamericana. Mi padre era de piel oscura porque era tártaro y a veces los tártaros pueden parecer brasileños, dice ella. Tengo los ojos claros de mi madre. Su vida cambió cuando, acompañada de su hermana Tatiana, a una escuela de modelos, su belleza y carisma no pasaron desapercibidos a la edad de 18 años. Fue Miss en 2004 y alguien le recomendó que se dedicara profesionalmente a la moda. Un año más tarde ya trabajaba en París. Ha protagonizado varias portadas y campañas publicitarias para Lacoste y La Perla. Entre 2007 y 2009 fue la imagen oficial de Intimissimi. En el 2011 fue primera primera rusa portadora de la revista Sport Illustrated Sunfield. Eso no lo sé. Desde 2007, Irina fue la portada de ella. Harper, Cosmopolitan, Taller, Amica y S. Moda, Marie Claire, entre otras. Un periódico informó que en septiembre de 2010 consiguió un apartamento de 2 millones de dólares en Westel Village. Fue compañera sentimental de Cristiano Ronaldo desde 2010 al 2015.
Mírale, una biografía más, de este caso de Irina Shayk, ¿no?
La novia de Cristiano Ronaldo.
Claro, que encima es lo que te iba a decir, digo, que a ti te pilla también ahí con lo madridista que tú eres.
Estoy enfermo, mi cuñado es igual, cuando pierde el Madrid mi cuñado también se enfada y cambia de canal. Es enfermo.
¿Para qué no se enfade tanto que luego al fin y al cabo él no se lleva nada?
No, claro, es que no es donde comer a nadie.
Claro. O sea,
pues embolsan millones y a nosotros no nos dan nada. Claro.
Eso es, pues nada, aquí después de esta biografía de esta supermodelo que nos ha traído José María, vamos ahora sí que sí con la tercera de las pistas de Adivina la canción.
De guitarra vieja a la orilla del mar.
De guitarra vieja a la orilla del mar, la tercera pista. ¿Nos haces un repaso a ver la primera cuál era?
¿Qué sabe a vino y ron?
A ver, José, ¿cuál era la segunda? La segunda.
Llénala de sol, mándala, llénala de vida.
Vale, la tercera, Rebeca, que es la última que... Vale, pues yo creo que aquí en el estudio todos ya sabemos cuál es, ¿no? Por lo menos estamos ahí ya con la sonrisita que en otros días no se nos ve tanto. Hoy ya cada vez que vamos diciendo más pistas se ven más sonrisas por aquí, así risillas que delatan que ya sabemos qué canción es. Así que bueno, no vamos a todavía desvelar qué canción es, pues si algún oyente nos quiere llamar y que lo digan ellos, y si no esperamos a las dos pistas que quedan y ya nos echamos un cántico de estos que nos gustan a nosotros. ¿Vale, chicos?
Sí.
Vale, pues después de esta pistita ponemos un poquito de música y vamos con el espacio personal de nuestra compañera María José.
Curiosidad. El vermú. Su origen se encuentra en la región de Piamonte italiano, a principios del siglo XIX. De ahí se extendió por toda la cuenca mediterránea y a España llegó a través de la localidad de Reus, que es la cuna del vermú español más tradicional. El objetivo de este aperitivo era abrir el apetito y facilitar la digestión.
Pues mira, ya sabemos de dónde vienen los famosos aperitivos que tanto nos gustan, además, a nosotros. Esto de antes de comer matar un poquito el hambre, ¿no? Picoteando algo,
sí,
con un refresco y hay una tortillita o unas patitas o unas empanadillas. ¡Ay, Benny!
Lo que sea.
Está muy bien, muy bien.
Y que es para facilitar la digestión.
Sí,
fíjate. No había oído nunca yo esto.
Abrir el apetito y facilitar la digestión. ¿Qué
claro,
cosas?
Es verdad, porque se toma más siempre como antes, ¿no?
Claro, por eso.
Yo era, cuando era joven también de vez en cuando tomaba vermú.
Es como un mojito.
Sí, parece.
Es que tiene alcohol.
Claro. Eso sí, ¿verdad?
Eso es verdad.
Sí, sí, toma ya, pues mira, nos apuntamos a esta nueva curiosidad que la verdad que yo no tenía ni idea de dónde venía el vermú.
No, yo tampoco,
¿verdad? No sabía, de hecho, que era en italiano, que venía de Italia.
Martini es el vermú italiano. Y hay otro que es, en español no, ¿cómo se llama? No.
¡Otra marca!
Hay otra marca, sí.
Cinzano.
Toma ya. Nada, Mari, después de esta curiosidad, damos paso a nuestro compañero Joaquín, que en este programita del martes nos trae la segunda de las biografías, que en este caso es de...
Es la biografía de Prince.
De Prince, aprovechando además que hace poquito que ha fallecido.
Que ha fallecido.
Vamos a hacerle un honor aquí desde Radio Tarumba. Uh-huh. Venga, pues ponemos un poquito de música y ahora enseguida nos cuentas.
Soy Joaquín, voy a contaros la biografía de Prince. Prince Roger Nelson nació en Minneapolis, Minnesota, el 7 de junio de 1958. Fue un cantante, compositor y multiinstrumentista de rock, rhythm blues, pop, funk y new wave estadounidense. Usó el nombre artístico de Prince, aunque también fue conocido bajo un símbolo impronunciable, que utilizó entre 1993 y 2000. Este cambio de nombre, motivado por desavenencias con su compañía discográfica, resultó controvertido y durante ese periodo muchos se refirieron al cantante como el artista antes conocido como Prince, a menudo abreviado como Tag Fag o simplemente el artista. Durante la década de los años 80 fue uno de los artistas más importantes e innovadores. Se le considera el fundador del llamado sonido Minneapolis, sonido que comenzó a conformar en su tercer álbum, Dirty Mind, que se sustanció en 1981 en su álbum Controversy y en la prueba de un disco claramente influido por él, el álbum de debut de The Time. Prince alcanzó la cima de su popularidad con el álbum Purple Rain, 1984, y la película de idéntico título. Solo en los Estados Unidos vendió alrededor de 39 millones y medio de álbumes y cerca de 100 millones en todo el mundo. El trabajo Purple Rain obtuvo el Oscar a la mejor banda sonora por el propio Prince, que también obtuvo un premio Grammy por el álbum. El álbum incluía otras canciones que alcanzaron una alta popularidad, como When Doves Cry y Let's Go Crazy, que llegaron a ser éxitos internacionales y lo elevaron al nivel de superestrella. Junto a los éxitos compuestos e interpretados por él mismo, hay que mencionar varias canciones suyas que alcanzaron la fama mundial de la mano de otros cantantes, como Nothing Compares to You, éxito que catapultó a hasta entonces desconocida Sinéad O'Connor, y Kiss, que relanzó al veterano Tom Jones. Su música habría sido influenciada por grandes artistas y bandas como Jimi Hendrix, The Jackson 5, Stevie Wonder, Joni Mitchell, Duke Ellington, Miles Davis, Carlos Santana, James Brown, The Beatles, Queen y Led Zeppelin. La enciclopedia británica en su sección Rock Music destaca a Prince, Michael Jackson y Madonna como notables estrellas de rock. Prince pospuso dos actuaciones de su piano y micrófono tour el 7 de abril de 2016 en el Teatro Fox de Atlanta, Estados Unidos, afirmando que estaba luchando contra la gripe. Sin embargo, realizó el concierto de Atlanta el jueves 14 de abril, a pesar de que aún no se sentía muy bien. Después del concierto, a la mañana siguiente, sentía muy bien. Después del concierto, a la mañana siguiente, durante el vuelo de regreso a Minneapolis, su avión privado hizo un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional Quad City, en Moline, Illinois, para que pudieran darle tratamiento médico. TMZ.com informó que fue tratado por una sobredosis de calmante 6 días antes de su muerte, porque fuertes dolores de cadera lo mantenían tratado con Percocet, un analgésico que contiene opiáceos. Algunos de sus representantes indicaron que sufría de mala hidratación y había pudiendo crear adicción. Falleció el 21 de abril de 2016 a los 57 años. Su cuerpo fue encontrado en su residencia ubicada en una finca, conocida como Paisley Park, en Minnesota. Todavía se desconocen las causas de su muerte.
Qué jovencito nos dejó, ¿eh?
Sí, 57 años. Tres menos que yo.
Es lo que suele pasar con las estrellas del rock, ¿eh? Muchos...
Sí, es verdad, yo lo conozco aquí.
Sí, yo no sé qué pasa, sí. Pero jolín, nos dejan todos muy pronto.
No sabía que la canción Nothing Compares 2U fuera de Prince, o sea, que la había compuesto él. Sí sabía la de Kiss, de que canta Tom Jones, sí, pero la de esa, la de Sinead O'Connor, no sabía que la había compuesto él.
¿Se ha visto que bien nos viene, que nos venga Joaquín aquí con su nueva sección? ¿Y a los demás chicos, os gusta Prince?
Sí.
Es muy de ya, es un poco difícil para mí porque es poco melódico y es muy de jazz y de rhythm and blues.
Eso, además, vamos, tiene temas hermosos.
Yo no tengo un disco de él.
Bueno, lo que vamos a hacer ahora es poner unos segunditos de una de las canciones más famosas de Prince y terminamos este homenaje que nos ha traído nuestro compañero Joaquín. Sí, señor. Y vamos a poner la canción, pero hemos dicho, ponemos la musiquita y ya la cantamos nosotros, ¿no? Y
aquí... Hemos hecho un karaoke muy bueno.
Eso, sí, señor. Qué grande eres, José.
Hicimos uno con Candela. Sí,
sí, sí, o sea, otra cosa no, pero lo que nos gusta a nosotros los karaoke, bueno. Así que bueno, pues ahora sí que sí, después de este pedazo karaoke que nos hemos marcado, vamos con la cuarta pista de la canción que traemos en el programa de hoy. Un poquito de música y ahora nos la dicen.
Llénala de sol, llénala de vida.
Vale, pues venga, vamos con... Hacemos un repaso así rápido de las cuatro pistas que llevamos. Aunque yo creo que está más cantado que cantado. Pero venga, primera de las pistas, ¿cuál era, Rebeca?
Que sabe a vino y ron.
Segunda de las pistas, José María.
Llénala de sol, llénala de vida.
Vale, la tercera, Rebe.
De guitarra vieja a la orilla del mar.
Vale, y la última que nos habéis dado por ahora.
Llénala de sol, llénala de vida.
Vale. Pues nada, no, recordamos...
Llénala de mí.
Ah, llénala de sol, llénala de mí. Es la cuarta, ¿no? Vale, que cambia ahí la palabra final. Recordamos, Joaquín, el teléfono por si se aventura algún oyente a llamarnos.
Pues sí, el teléfono es el 91-315-1112.
Pues sale, ahí lo dejamos. Y después de estas cuatro pistas ponemos un poquito de música y vamos con nuestra compañera Rebeca, que llevaba unos días sin poder venir a los programas de Radio Tarumba. Así que te ponemos tu canción de cabecera y ahora nos cuentas a ver qué producto de uso frecuente nos tienes preparado para hoy.
Traer esa muchacha que pasea por mi casa y no pide más por mí. Coraje es tal vez lo que me falta para entrar en su batalla y fumar la cicatriz. Ella es de las chicas que salen a matar al rey. Niña, has aprendido a ser feliz con un poco de gras. La la la, la 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 la. Me tiene a maltraer con la esperanza. Me perrea y no se lanza. Creo que voy a morir. Quizás sea más fácil ignorarla. Si sufro mucho, poco calma. Su aliviada y corrección. Ella es de las chicas que te hacen el amor como la última vez. Niña, has aprendido a sonreír y también a llorar.
La importancia de las gafas de sol, por qué usarlas y cómo elegirlas. Las gafas de sol no son un simple complemento. Además de otorgarnos personalidad, las gafas de sol también juegan un papel fundamental en nuestra salud. Son la forma de protegernos de los rayos solares, que igual que son peligrosos para la piel, también pueden causar daños irreversibles en la vista. Por lo que hoy voy a explicar por qué es importante usarlas. Hay que usarlas todo el año, pero especialmente los días soleados de verano. Es en esta época del año cuando los rayos solares caen perpendicularmente sobre la Tierra. Resulta más molesto, pero también más peligroso para nuestra salud. En cualquier otro momento existen factores que pueden frenar efectos nocivos del sol. Así las nubes actúan como pantalla y por eso en los días nublados no necesitamos gafas de sol. Mientras tanto, en otoño e invierno, el sol incide de forma diagonal y radiación es menor, por lo que el sol es menos nocivo. Las gafas protegen además de adornar. Igual que el sol causa daño en la piel, los causa también en los ojos. La única forma de evitarlos sería protegerse utilizando unas gafas de sol adecuadas. Los ojos claros necesitan más protección. Aunque todos necesitamos gafas de sol, especialmente en verano, lo cierto es que la gente de ojos claros suele sufrir más las consecuencias de la exposición, no solo porque estas son más fotofóbicas, rechazan la luz, sino porque tienen menos protección y los rayos resultan más nocivos en su caso. Hay que recurrir a establecimientos especializados para asegurarnos de que unas gafas de sol estén homologadas. Debe recurrir a las ópticas. En estos establecimientos nos garantizamos que las lentes cumplan la legislación europea y nos protejan de las radiaciones nocivas. Esto es muy importante porque con las gafas puestas nuestra pupila se dilata y si las gafas no filtran las radiaciones dañinas, pueden llegar en mayores dosis a la córnea y al cristalino. Esto no quiere decir que todas las gafas que compremos en otros establecimientos o en chiringuitos de la playa sean malas o peligrosas, pero si no hay ninguna garantía en 2010, una de cada 10 gafas de sol vendidas en bazares, mercadillos, cumplen con la normativa vigente. El color de los cristales no importa. Es un concepto estético, comodidad más que otra cosa. Francisco Javier Hurtado Ceña asegura que prácticamente todos filtran igual y que la elección debe basarse más en nuestros criterios personal. El especialista además asegura que debemos fiarnos del óptico de turno.
Eso es, y señores, qué buenos consejos nos ha traído Rebeca. Ah, que me dice que no terminó, que ya me pongo yo aquí a hablar. Termina, termina, Rebe, perdona.
Mejor llevar gafas graduadas. Las recomendadas que las personas necesitan lentes graduadas usen también gafas de sol graduadas, aunque estas no tienen un beneficio especial. Lo único es que de esta forma no tiene que introducir un cuerpo extraño en el ojo. Es decir, las lentillas y eso siempre es positivo.
Ahora sí, Rebe, que te he cortado antes, perdóname. Que eso decía, ¿no? La importancia, chicos, de llevar unas gafas y que sean unas gafas buenas, porque muchas veces compramos, pues eso, ¿no? Lo que decía Rebe, gafas en mercadillos, en algún puesto, que tienen un efecto súper nocivo para la vista. Entonces es muy importante que, pues bueno, lo que ha dicho Rebe, ¿no? Que consultemos al óptico, que nos informemos de qué tipo de cristales son buenos, cuáles no, las gafas de óptica mismamente, que no hace falta irse a estas de grandes marcas que pueden ser más caras. Pero tener cuidado sobre todo eso, con las gafas de los puestecillos, porque al final te achicharran el ojo.
Yo las que tengo me las hice en Óptica Rubio, que estaba de casa.
Claro, eso es. Te aseguras que el cristal es bueno. Y las lleváis, porque aquí muchos de nosotros llevamos gafas de ver. Entonces, ¿las de sol también las lleváis graduadas, chicos?
Sí.
Yo no.
Tú sí. No, ¿verdad, Rebe? Yo las de sol tampoco las llevo graduadas, que me las tendría que graduar porque voy ahí medio topillo por el mundo que no veo. Tú, Marijose, sí las tienes graduadas, por ejemplo, ¿no?
Y son cómodas, la verdad.
Sí.
Claro, sí, señor.
Y es que un cristal con otro color de cristal que dé reflejos y esté graduado no me gusta.
Claro, es también lo que decías tú, ¿no? Que hay 300 tipos de cristales de distintos colores, y además, bueno, ahora ya que se han puesto de moda estas de colorines, ya ni te cuento.
Así, moradas, verdes, de muchos colores.
¿Verdad? De todos los colores.
Pero son buenas, porque como son espejo, sí. Es igual que en la nieve, te da en la lente, pero luego lo desvía la...
A eso le da una estación de esquí, que lo vi yo, que se quedaban gafas de sol, de colorines y todo eso.
Son buenas, sí.
Son buenas. Yo las que tengo te son bastante buenas. No voy a decir lo que me costaron, pero que me costaron un pastón a mí en Óptica Rubio. ¡Joder!
Bueno, es que las gafas, pues eso, suelen ser carillas. También depende de cuáles te compres. Pero bueno, más vale cuidarnos la vista y los ojos y tener unas gafas buenas, de cristal bueno, por lo menos. Pues nada, Rebe, muchísimas gracias por esta noticia que nos has traído esta vez de las gafas. Y ya nos cuentas a ver qué nos preparas para la siguiente, ya veremos a ver.
Vale.
Vale, y ahora sí que sí, vamos con la quinta y última de las pistas, ya adivina la canción de este programita del 3 de mayo, de la mano de nuestros compañeros José María y Rebeca. Ponemos un poquito de música y vamos con ella.
Que sabe a vino y ron.
Esa era la primera, ¿no? De las pistas.
Sí.
Dinos primero la quinta. que esa todavía no la sabemos, ya la hacemos repaso. A ver la quinta.
De sangre caliente pegada a tu piel.
Bueno, esa ya está, claro, clarinete. Venga, pues vamos a hacer un repaso de todas las pistas.
La primera, que sabe a vino y ron.
Vale, a ver, José, la segunda.
Llena la de sol, llena la de vida.
Vale, tercera, Rebe.
De guitarra vieja a la orilla del mar.
Llena la de sol, llena la de mí.
Vale, y la última que nos has dicho.
De sangre caliente y pegada a tu piel.
Vale, pues nada, chicos, como no hemos tenido ningún oyente que se haya atrevido a llamarnos y a resolvernos este acertijo que nos ha traído hoy nuestros compañeros, lo resolvemos nosotros, ¿no?
Sí, claro.
A ver,
¿de qué canción se trata?
José María.
¿De qué canción se trata?
No, Bisbal, cantante.
Vale, Bisbal es el cantante, lo sabemos. ¿Y la canción?
Corazón latino.
Lo que dijo al principio, Lucía. Lo que dijiste al principio. Sangre caliente, pecado a tu piel. Corazón latino, te invita a vivir tu verano sin fin.
¡Ole! ¡Ese corazón latino! Por ejemplo, Adolfo comentaba que él no había escuchado ni esta canción, ¿no, Adolfo?
No, nunca.
Y mira que fue famosa ahí en su tiempo cuando ya, aquí el Bisbalillo
con los ricos. No iba a la discoteca, Adolfo.
¿David Bisbal?
No, Operación Triunfo.
Operación Triunfo, el programa.
Yo ni lo veía, o sea que...
A Bea le gustaba este.
¿Y sé de cuándo es?
¡Uf! Pues no sé, pero vamos, ahora...
Sí, no sé cuándo fue...
Muchos años, no sé cuántos.
Es que yo soy más dado ahí la anglosajona que...
que este, que el Bisbal, ¿no?
Sí. Inglaterra, que españolas, ¿no?
Sí, los triunfitos.
Aprovechamos, ya que lo ha dicho aquí, ¿verdad? José María, que nuestra compañera Bea, ¿verdad?
Le gustaba mucho Bisbal, y a las chicas que habían en Barajera también.
Claro, pues aprovechamos por que ha salido aquí mencionada Bea y la mandamos un abrazo enorme desde aquí.
Eso.
Y que a ver si vienes a vernos, Bea.
Eso.
En algún momento. Pues nada, chicos, ahora sí que sí hemos terminado el programita de hoy. Quiero, antes de acabar, preguntar un poquito a Candela cómo lleva el taller de memorias que está haciendo, que os recordamos que está haciendo las prácticas ahí en las prácticas de la carrera de psicología con nosotros y está llevando a cabo pues un taller de mejora de la memoria, para que nos haga así, que nos cuente un poquito cómo está yendo.
Pues en principio la parte del programa de las técnicas ya está acabada. La verdad es que hay algunas técnicas que han funcionado súper bien, como son las técnicas de asociar cosas o como son las técnicas de visualizar e imaginar. Esas han funcionado súper bien. Entonces, bueno, esa parte está acabada. Luego quedaría ver un poco cómo se ha puesto en práctica y sobre todo que ellos la pongan en práctica realmente es lo más importante, sin que esté yo o sin que esté el taller. Y nada, la semanita que viene vamos a hacer un poquito de evaluación, a ver cómo ha ido para confirmarlo. Y ya pues yo otro día me pasaría y les contaría a ellos individualmente un poco cómo ha funcionado cada uno, qué podría mejorar, qué no sé qué tareas podría hacer y cómo ha ido personalmente cada cosa para que ellos también sepan que han podido sacar de esto, ¿no?
Eso es. El resto, chicos, ¿cómo os habéis sentido en este taller que estáis dando todavía, que todavía no se ha terminado, que estáis llevando a cabo con
bien,
ella?
Bien, está muy bien.
Bien, lo que pasa es que me cuesta un poco de trabajo.
Muy divertido.
Sí, claro, bueno, o sea...
También divertido.
Claro, esforzarte... La memoria no se mejora así de un día para otro.
No.
Es un trabajo largo y, bueno, que hay que esforzarse. ¿Pero creéis que estáis sacando, que se van a sacar resultados positivos?
Sí, yo creo que sí.
Sí, por la medicación es lo que se me olvida a mí.
Que puede estar influyendo.
Esta semana se me olvidó un día. Lo demás lo tengo todo en blanco, pero se me olvidó una pastilla. Pero con el pastillero, pues por lo menos sé que no me la he tomado.
Muy bien, que lo llevas el registro ahí controlado. Sí, señor.
Yo tengo un pastillero que me dio mi madre, que es todo radio plateado, que tengo la toma de la mañana, al mediodía y por la noche.
Muy bien.
Una cosita muy buena que me la ha recordado Adolfo es que muchos de ellos han aprendido a identificar qué se les olvida. Es decir, cuando tú sabes que se te olvida, puedes ya poner estrategias en marcha para que no se te olvide eso. Claro. Si no sabes eso lo es. Que se te olvida, difícilmente lo vas a solucionar. Por eso justo Adolfo ha aprendido, por ejemplo, a eso, a identificar qué se le estaba olvidando y a ponerle un remedio, ¿no? Entonces, eso sí que estoy viendo ese resultado y eso también depende mucho, sobre todo de ellos, vamos, de vosotros, es de lo que depende estar ahí pendiente de esas cosas, ¿no?
Eso es.
Sí, que quiere decir que hay muchos días que me he olvidado tomar la medicación, la de la noche y la de la mañana.
Claro, pero bueno, a lo mejor es lo que dice Candela, ¿no? Que con esto, con ese trabajo que estamos haciendo desde el taller de memoria, pues estamos aprendiendo a identificar qué cosas se nos olvidaban, qué cosas no, y poner estrategias en marcha que ayude a reducir o a facilitarnos el recuerdo de esas cosas que antes pues era más frecuente que se nos olvidaran. Mm. Eso es, pues bueno, pues nada, chicos, a ver cómo va evolucionando este taller. Ya Candela, cuando termine, nos contará un poquito qué resultados y conclusiones saca. Y nada, que seguiremos trabajando la memoria, que es muy importante. Pues nada, chicos, ahora sí que sí, son las 12:15, buen programita hemos echado aquí. Nos vamos a despedir y nos vamos a ir a hacer una visita al Beni, ¿no? Yo creo. Así que nada, pues nada, que muchísimas gracias y nos vemos en dos martes con más noticias y biografías y recursos y de todo.
Karaokes.
Eso, karaokes, que eso siempre lo llevamos de la mano. Así que nada, pues un placer como siempre y nos vemos dentro de semanitas aquí en Radio Tarumba.
Primavera.